Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, querido, ¿cómo va?
Bueno, bien, jornada realmente muy agradable acá en Maldonado.
Sí, acá también, la verdad está precioso.
No diga nada, no me lo fije.
No, no voy a decir más nada.
Te tengo una noticia antes de entrar a lo que queremos compartir hoy.
Sí.
La Universidad de la República hizo una investigación propia, interna obviamente, sobre aquel insuceso, ¿te acordás? En el laboratorio del equipo forense que investiga la desaparición de ciudadanos, ¿no?
Sí, es cierto, sí.
Un hecho ocurrido en la ahí en la facultad
de... la facultad de Ciencias Sociales.
Ciencias Sociales, sí, exactamente, ¿no? Pues bien, ¿qué concluyó esta investigación de la universidad? Bueno, algo grave. En realidad, esto concluyó, lo debo decir con sinceridad, era algo que sospechaba mucha gente.
Sí, claro.
Pero bueno,
la estuvimos hablando con Rico nosotros en un momento, aunque no tiró nada, pero digo,
pero también
la situación era rara.
Exactamente, ¿no? Si algo dio a entender, ¿no?
¿Te acordás? Y sí, nosotros decíamos lo mismo, nos preguntábamos cómo podía pasar eso, ¿no?
Sí, claro, que nadie viera, que se llevaran discos duros en particular, que identificaran a determinadas personas, dejaran señalamientos, es decir, podía ser una operación de inteligencia, pero bueno, en realidad no se descarta una operación de inteligencia, pero la universidad concluye en que este robo textual tuvo que tener conexión con personas del mismo equipo.
Increíble, lamentable e increíble.
Yo, a mí
ya
increíble, ¿no?
Yo también, yo creo en todo ya a esta altura.
Lamentablemente.
Sí. Todo es posible, lamentablemente, sí.
Bien, vamos al tema. Siempre les hablo de este libro que lamentablemente está agotado. Sería interesante para nuestros amigos de Planeta Sudamericana pensar en una reedición. Un libro que fue publicado en 1974. Se llama La CIA por dentro. Su autor es Philippe Agin, un ex agente de la CIA que operó mucho tiempo en nuestro país, concretamente del año 1964 hasta principio de los 70, y que revela muchas cosas muy interesantes, ¿no? Las primeras 100 páginas, por ejemplo, son un complejo catálogo de cómo convertirte en espía. Te da todos los detalles de lo que tenés que hacer, cómo podés establecer códigos, enviar códigos, establecer contactos, qué tipo de contactos, qué es lo que tenés que hacer, digamos, toda una historia. Las comunicaciones, pinchar teléfono, hasta cómo aprender. Claro, eso ya no se usa, ¿no? Quiero decir, es todo muy obsoleto, pero bueno, hasta cómo pinchar teléfonos afuera, en los bornes en esa época era útil.
Sí, claro, claro.
Pero bien, lo cierto es que a lo que me quiero referir básicamente es el capítulo en el que él habla de la presencia de la CIA en nuestro país, ¿no? Que curiosamente, Philippe Agin coincidió con otro doble agente, en este caso un cubano llamado Manuel Evia Cojuela, que en realidad trabajaba para la inteligencia cubana y había logrado infiltrarse en la CIA en Miami, ¿no? Y fue derivado a nuestro país. Ambos estuvieron juntos trabajando al mismo tiempo en la estación de la CIA. Manuel Evia escribió un libro que se llama Pasaporte 11.333, donde, cotejando ambos libros, los hechos cierran perfectamente, la relación de personas, todo lo que ocurrió en ese tiempo, ¿no? 1964, recuerdo, en nuestro país gobernaba el Partido Nacional, había gobierno colegiado. No mucha gente sabe que en esa época teníamos un presidente por año, pero era así.
Sí, porque era colegiado.
Claro. Y teníamos un presidente blanco y
rotaban, claro.
Rotaban, tuvimos algún colorado también en el mismo periodo, ¿no? Bueno, está bien. Pero bueno, era así, ¿no? Gobierno colegiado. Uh-huh. Esto, obviamente, era todo el periodo antes de la dictadura. Había muchísimos, porque Evia da cuenta en su libro, en un anexo, de una lista de aproximadamente 500 personas que eran colaboradores o agentes infiltrados de la CIA en nuestro país. Allí hay algunos identificados con nombre y apellido, como por ejemplo Juan José Gari, que era un banquero muy importante, el dueño de Radio Rural entonces, un hombre también estrechamente vinculado desde el punto de vista político a Benito Nardone, ruralista él.
Anticomunista.
Anticomunista, claro, obvio. Porque en realidad el papel que tenía la CIA en ese momento, que se juzgaba la CIA, el combate al comunismo, y básicamente Philippe Agin lo detalla también en su libro, cuando él llegó acá, venía a ocuparse, lo que le preocupaba a la CIA eran las relaciones estrechas que tenía Uruguay con Cuba. Y entonces venía a tratar de generar acciones que interrumpieran esa relación que Uruguay tenía con Cuba entonces, ¿no? Venía de Quito, concretamente Ecuador, Quito, capital de ese país, donde había participado en el derrocamiento de un presidente, ¿no? Habían actuado para derrocar a un presidente, Arosa Mena, concretamente, que cayó en el año 63, y había sido muy exitoso. Entonces uh-huh. cambiaron toda la estación y a él lo mandaron a Uruguay. No es un dato menor, que la estación de, para ver el grado de vinculación, ¿no? Porque hoy te sorprenden algunos nombres. En esa época eran los sucesos. ¿Sabes dónde funcionaba la estación, así se llama, la jefatura de la CIA en ese momento en Uruguay?
¿Dónde?
En la parte más alta del edificio de la jefatura de policía de Montevideo. O sea, ese era el grado de involucramiento que tenían en nuestro país, ¿no? Era una posición ideal, no creo que ningún otro país tuviera una posición tan ideal, ¿no?
Claro.
Porque siempre le dan alguna dependencia policial, pero secundaria, pero la jefatura de policía, allí estaban, ¿no?
Okay.
Pues bien, desde allí dirigían sus operaciones. Una de sus operaciones fue, por ejemplo, transformar la vieja dirección de Hurtos y Rapiñas, el departamento era concretamente de Hurtos y Rapiñas, que estaba por allá en la calle 18 de Julio y Juan Polié, algunos lo recordarán todavía, una casa muy vieja, se transformó luego en la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, ¿no? Esto, hay un dato bien interesante, tú cuando accedes al libro de allí, me encontraba revolviendo algunas cosas. Por ejemplo, ellos tenían un dato importante, la relación de la CIA en Miami, ¿no? Y la relación del consulado uruguayo en Miami con la CIA.
Claro.
Los tres funcionarios, los tres diplomáticos uruguayos que estaban acreditados en La Habana, además, eran la relación que había entre Miami y La Habana en ese momento,
uh-huh.
Eran el encargado de negocios, llamado Zuleik Ayala Cabeda, y dos diplomáticos. Germán Rosen y el segundo secretario, y el primer secretario, te va a sonar mucho su nombre, le va a sonar a muchos uruguayos su nombre, Hamlet Goncalves, el padre de Pablo Goncalves.
Claro.
Es decir, los tres trabajaban para la CIA, pero ninguno sabía que lo hacía. Y la preocupación que ellos tenían es que no lo supieran, digamos, porque en realidad tenían diferentes tareas. Básicamente, la tarea que tenían era ayudar a instalar y básicamente a desertar de Cuba e instalarse en Miami, conseguirle documentos, colocarlos, toda esa historia. Esa es la tarea.
Pero ellos
que
mismos no sabían, decís vos.
Cada uno de ellos no sabía que el otro trabajaba para la CIA.
Sabían de sí mismos, pero no del otro. Estaban compartimentados.
Estaban muy compartimentados. Cada uno tenía una tarea diferente, ¿no?
Claro.
Pero básicamente, ¿para qué servía el consulado uruguayo en Miami? Pues bien, para alentar la fuga de cubanos, ¿no?
Uh-huh.
Era esa la historia.
Bueno, para quienes puedan estar escuchando con mucha atención, un oyente y amigo del Facebook que acaba de colgar el perfil de Rompecabezas 810, Raúl Ademar Sardo, el libro en cuestión, su versión electrónica, La CIA por dentro, Diario de un Espía.
Sí, sí, es un libro, tiene como 500 páginas.
490 páginas.
Exactamente. Es un libro muy impresionante, ¿no? Uh-huh. Yo recomiendo su lectura porque, si bien, reitero, fue publicado en el año 74, tiene 42 años, sirve para entender muchas cosas de la época y de ahora. Hay un dato también de esta realidad, en concreto, que...
¿Hola? Perdón, a ver, ¿me escuchás o no? Se cortó, bueno, lo llamamos enseguida, rápidamente, ¿no? Bueno, le agradecemos al oyente, mientras esperamos restablecer la comunicación con Carlitos, a Raúl Ademar Sardo, el envío, lo van a encontrar allí, en Rompecabezas 810, en el anuncio, en realidad, de Cosechando Amigos, Carlos Peláez ya está al aire hoy, Los Espías, La Represión y la Dictadura, está precisamente colgado este libro de 490 páginas, que se llama La CIA por Dentro, Diario de un Espía, de Philippe Agy. Evidentemente está el link a un PDF en donde lo pueden obtener en su versión electrónica, está claro, ¿no? De eso no hay ninguna duda. Así que bueno, agradecerle al oyente y recuperar la comunicación, Carlos.
Bueno, recuperamos la comunicación, gracias, ¿sí? Gracias, compañeros. Te decía, es importante para entender parte de ese pasado. Lo que no hay, en realidad, yo lo desconozco, por lo menos, si voy a plantearlo en estos términos, no me consta que exista, es una investigación importante a fondo sobre la posible presencia de la CIA en los años de la dictadura.
Sí.
Pero la sospechamos, y la sospechamos con cierta razón, por algo que publica hoy Samuel Blixen en el semanario Brecha, en una nota que él ha titulado A varias bandas y que desde hace semanas viene dando cuenta de parte de lo que contienen los denominados archivos Castiglioni, ¿no? Uh-huh. Porque él refiere a hechos que ocurren ya en democracia, después de la dictadura. Uh-huh. Y dice allí en el encabezamiento de la nota, la estación de la CIA estadounidense en Uruguay tenía en nómina por lo menos 37 funcionarios del Ministerio de Interior y del Ministerio de Relaciones Exteriores, uh-huh, a los que pagaba mensualidades de entre 250 y 1.000 dólares por una colaboración permanente. En la nómina figuraban, además de personal de protocolo de la Cancillería, el inspector Máximo Costa Rocha, el comisario Panizolo, el subcomisario Moll, el oficial del Rivero, el caballo Vaz y Javier Ledesma, alias Condorito, que oficiaba de enlace de la CIA con las autoridades de gobierno y de la policía. Los citados policías de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia fueron simultáneamente, a mediados de 1989, informantes pagos de la inteligencia española a partir del momento que se confirmó la presencia en Uruguay de ciudadanos vascos requeridos por su presunta participación en la ETA. Las relaciones policiales con organismos extranjeros eran monitoreadas por Walter Nessi, prosecretario de Presidencia en la primera administración de Julio María Sanguinetti. Y aquí hay un montón de datos muy impresionantes, porque, bueno, acá se nombran personas que tal vez mucha gente no tenga idea.
Era importante, claro, sí, claro. Lo señalo.
Máximo Costa Rocha fue el último director de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia en dictadura. Uh-huh. Luego... entre 1995, en el año 94, cuando los sucesos del Hospital Filtro, él era el jefe de policía de Montevideo. Sí. Con todo lo que eso significa, desde el punto de vista de lo que nunca quedó claro sobre la participación policial en esa tragedia, ¿no?
Sí, sí, que se llevó vida de personas, ¿no?
Claro, sí, falta mucho para saber, la participación de todo el mundo en esa historia. Alguna cosa se ha contado, pero todavía falta mucho para saber, ¿no?
La verdad que sí.
Pues bien, luego se desempeñó en Maldonado, fue jefe de policía de Maldonado entre 1995 y el año 2000. Pero Costa Rocha tiene una causa penal que lo involucra como jerarca de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia presentada por 79 personas en el año 2011 que fueron torturados en esa dependencia. Hay una causa en particular presentada por 24 mujeres, la tenía la doctora Julia Estarico, está en el juzgado de 16º turno, no sé a cargo de qué magistrado está en este momento. En este caso no solamente era por torturas, sino por violencia sexual contra mujeres, ¿no?
Tremendo.
Reiteró a 24 mujeres en este caso.
Tremendo.
Había otra causa que fue clausurada en el año 83 por la ley de caducidad y nunca se reactivó. En tanto, Walter Nessi es un nombre que suena poco hoy, pero tuvo un papel protagónico en muchos años, ¿no? Algunos recordarán que antes de la dictadura él tenía un programa en televisión, en Canal 12 concretamente, ¿no? Era periodista, conducía un programa político de entrevistas y polémicas, cuyo nombre no recuerdo, capaz que algún oyente memorioso nos puede ayudar. Pero luego, durante la primera presidencia de Julio María Sanguinetti, se convirtió en prosecretario de presidencia, ¿no?
Eso sí.
Y desde allí cumplió un papel terrible, porque era el encargado de censurar, de ejercer férrea censura sobre medios y periodistas. Esto tienen seguramente triste memoria muchos colegas que lo sufrieron en carne propia, ¿no? Hay muchos relatos, apenas uno googlea el nombre de Nessi, te encontrás con relatos de todo lo que fue su trayectoria feroz a propósito de esto. Tuvo un papel protagónico, por ejemplo, cuando el plebiscito por el voto verde, ¿no? Uh-huh, es decir, tratando de que nos informara, de que él también tuvo que ver con la prohibición de emitir aquel spot de Sara Méndez, ¿no?
Sí, que aparecía con los ojos de Mariana Zaffaroni.
Exactamente, ¿no? Sí, bueno, toda una historia terrible, digamos. Además de estos vínculos que uno podría decir, bueno, era el tipo de presidencia, ¿no? Uh-huh. Estaba bien que tuviera vínculos con la inteligencia, pero él tenía vínculos, además lo dice Blixen hoy, porque está en esos documentos, con algunas de las peores cosas de la región, digamos, o del mundo, ¿no? Por ejemplo, la ultraderecha peronista. La ultraderecha peronista eran José López Rega. En esa época, estamos hablando de la época de la dictadura, principios de los 80, no sé qué sé. Sí, estamos hablando con ese tipo de gente, ¿no? Con los iraníes en la época de Jomeini también, era el encargado de mantener contactos extraoficiales con los israelíes. Hay un relato por ahí, yo no lo he podido precisar, pero la fuente es importante, digamos, que él participó, digamos, en una negociación directa. Había un bloqueo contra Irán en esa época, y él participó en una negociación directa para que Uruguay le pudiera vender arroz a Irán, ¿no? Uh-huh. En esa historia, digamos. Pero bueno, ¿qué hace Nessi hoy? Fíjate lo que son las paradojas de la vida, ¿no? Empezó como periodista, fue censor de periodistas, y hoy es el gerente de Canal 7 de Maldonado.
Mira.
Está acá, vive acá, ejerce la gerencia y además mantiene un programa, bueno, periodístico, digámoslo así, ¿no?
Sí, sí.
La nota de Blixen agrega varios elementos que tienen que ver, en este caso, con la preocupación que inteligencia y la CIA, y por eso yo te digo que, si bien no tenemos un relato exhaustivo, una investigación exhaustiva sobre la posible presencia de la CIA en Uruguay durante los años de dictadura, que debería haber sido así, digamos, no hay ninguna razón para que se cortara cuando fue tan estrecha antes de la dictadura, lo que revela Blixen, que se obtuvo, reitero, de los archivos Castiglioni, es la misma preocupación que tenía la CIA antes del golpe de Estado, es decir, el combate al comunismo, ¿no? Y entonces aquí hay datos sobre, bueno, cómo intentaban infiltrar al Partido Comunista del Uruguay ya en democracia. No estoy hablando de la dictadura, ya el Partido Comunista era legal, ¿no? Estamos hablando de fines de los años 80, principios del 90, y seguramente esto ocurrió, como se ha establecido ya en estos documentos, hasta el año 2004. Pero hay datos allí. Tú decías el otro día, cuando hablábamos de esto, que en este archivo seguramente tiene que haber información sobre los desaparecidos, ¿no?
Sin
sobre
duda.
Los crímenes cometidos. Bueno,
la información que tengo yo, que es de muy buena mano, es
te
que
la sí. voy a ratificar esa información.
Sí, sí.
Está. Mira, te la voy a ratificar por algo que está incluido hoy en la nota de Blixen, ¿no? Y que él titula Una confesión. Te voy a leer textualmente, pues es un texto muy corto.
Dale.
Y dice: si finalmente accede a los documentos del espionaje militar en democracia, la comisión investigadora que diputados está a punto de nombrar bien puede rastrear el documento PIE 14/89, redactado el 22 de mayo del 89, agrego, plena democracia uruguaya, ¿no? Uh-huh. Que transcribe la conversación entre el oficial Diego del Departamento 3 de la Dirección General de Información de Defensa y el agente 53G, alias Fabián. Este agente, funcionario de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia de la Policía, relataba el tenor de una conversación que mantuvo con un agente de la CIA en Uruguay, conocido como el Facho Ramírez. Textual. Yo no maté gente por satisfacción propia, cuenta a Fabián, que le dijo al Facho. Y a vos te consta porque salimos juntos, estuvimos juntos enterrando gente, ¿o no? Sí, pero eso fue una cagada, dijo el Facho. Y bueno, si vos te olvidaste de eso, yo no me olvido, porque yo no lo hice con satisfacción y vos tampoco. Hubo una diferencia. Yo no me mamaba después de hacerlo. Yo pensaba que teníamos que trabajar de otra manera para evitar llegar a eso. Insistí, te rompí las bolas durante años de que formáramos un equipo de gente para que mañana, de 10 tipos, tuviéramos que matar a 3 para obtener información. Esto es lo que dice la conversación, ¿no?
Terrible.
Es una conversación entre criminales, quiero decir, ¿no? Sí, no hay ninguna duda, porque ambos están reconociendo que participaron en asesinatos y enterramientos.
Totalmente.
Y agrega Blixen, no sería difícil identificar a Fabián, en especial porque en cierto momento de la desgrabación parece referirse a sí mismo por su nombre y apellido al recrear una conversación de una tercera persona.
Uh-huh,
pues bien, la comisión investigadora que surgió como propuesta en particular del Partido por la Victoria del Pueblo y Partido Comunista, y que a regañadientes, lo dice Blixen, no lo digo yo, lo dice Blixen en su nota, a regañadientes tuvo que aceptar el MPP, no estaba muy convencido, básicamente ha logrado consenso en el propio Frente Amplio y en todos los partidos de oposición, aunque algunos sectores como el de Novi, por ejemplo, dice que no van a votar esto, ¿no? Pero el Partido Nacional ha mostrado su acuerdo, el Partido Colorado también, el Partido Independiente también y la Unidad Popular también, o sea que es prácticamente inevitable que se forme esta comisión investigadora. Y seguramente, bueno, tal vez sea el primer intento serio en democracia,
la verdad,
desde el punto de vista político, para saber qué pasó en dictadura, ¿no? Y ahí hay elementos.
Sí, sí.
Hay gente que sigue inventando historias para justificar lo injustificable, porque dicen, ¿cómo puede ser que señor Castiglione tuviera esos documentos en casa? ¿Los tendría que tener el ejército? Bueno, capaz que los tiene el ejército, no lo sabemos. Lo que queda seguro es que él se los robó al ejército.
Sí, sí.
¿Con qué fin se los robó? ¿Para protegerlos? Y puede ser una. ¿Para establecer su propio servicio paralelo? Puede ser otra. Ahora, por algunos datos que surgen allí, tal vez intentaba formar una oficina de extorsiva.
Sí, sí.
¿Está claro?
Sí, sí.
Porque además no solamente se ocuparon de cuestiones políticas, también seguían a políticos para interesarse sobre su propia vida privada.
Totalmente.
O sea que está muy complejo esto, tenemos un panorama complejo porque, reitero, muchas de las acciones que están consignadas en esos documentos ocurrieron ya en democracia, no en dictadura.
Totalmente, es así, y bueno, veremos, ojalá nos congratulamos de que se conforme esa comisión y que se acceda a esa información, porque reiteramos, además de lo de la democracia, como bien ya lo ha reseñado Carlos, hay datos inequívocos de posibles lugares donde se produjeron enterramientos de desaparecidos de la pasada dictadura. Así que bueno, más que importante, ¿verdad?
Sí, lamentablemente, como epílogo de esto, ¿no? Es triste enterarse que desde el propio laboratorio encargado de eso se estuvieron saboteando, se podría haber saboteado esas investigaciones. Muy triste esto, ¿no? Lo que revela que aquí hay otra cosa. Seguramente, esperemos que estas investigaciones avancen, seguramente van a caer en manos de la justicia ahora, esperemos que la universidad haga una denuncia penal, porque allí hubo un robo,
claro.
Y entonces sepamos, no solamente los nombres de quienes estuvieron, que tal vez sea lo menor, sino a qué sectores políticos están vinculados. Ese es el dato más importante.
Está muy bien, Carlitos. Buen fin de...
También para ustedes, un abrazo grande, buen fin de semana para todos los oyentes, ¿eh?
Chao, hasta el lunes.
Chao, hasta el lunes.